Boludo, estuvimos contando por el orto.
¿Por qué?
Todo tenía más uno más uno.
Debo decir que me dio...
Okay.
Me dio cierta nostalgia el mensaje que me mandaste. No compres galletitas, ya tengo factura. ¿Cómo más te contaba tomar la leche? Este es el segundo programa, lo cual ya lo hace oficial. Somos podcasteros. Y no solo eso, sino que super pro, mira. Mi propia listita.
¿Qué hay eso?
Con temas a tratar. No. Esto es profesional, hay profesionalismo. Vos querías hablar de Juego de Tronos.
Bueno.
Adelante.
Una verga, me parece un capítulo. A nivel espectáculo, dirección, pareció zarpado. Eso realmente está genial.
Estás hablando.
Porque a pesar de lo estúpido que es.
A nivel técnico.
A pesar de lo estúpido que es, está tan bien hecho técnicamente, tan bien dirigido la acción, todo, que me emocionaba ver todo lo que estaba pasando. Pero terminan siendo juegos de artificios porque detrás de todo eso hay un guión y un manejo de los personajes que es desastroso a nivel guión. Porque están bien dirigidos, qué sé yo, pero es el rumbo que está tomando todo. Es un desastre. Lo de Daenerys no tiene ningún tipo de justificación por donde lo veas.
Vos sabés que yo casi le perdono todo en ese plano cuando Arya está parada y se ve como toda la ciudad en ceniza, no sé, se cae como ceniza, como nieve y esa luz de fondo.
Sí, zarpado. Por eso.
Casi que perdono todo, eso fue como.
Técnicamente zarpado. Ver el dragón cuando se ve a la distancia que está quemando todo, que se ven las nubes de humo, que se mezclan con las nubes del cielo y el dragón que va pasando, prendiendo fuego todo.
A mí me hizo acordar a The Revenant.
Sí, esa
toma.
Sí, puede ser. Los planos de secuencia de Arya ahí en la ciudad, que van pasando los caballos por el costado, es tremendo también. La pelea entre la montaña. Y el sabueso cuando está el techo derrumbado y se ve el dragón lanzando fuego atrás de ellos, toda esa imagen súper apocalíptica. Pero un desastre todo lo que han hecho con los personajes, se los han pasado por el culo, boludo. Lo que han hecho con Jaime Lannister, y especialmente con Daenerys, no tienen ni justificación ni perdón, boludo.
¿Sabes qué es lo que me da bronca a mí? Yo me lo sentí como el último Jedi, de nuevo.
Bueno, estos vaguitos no sé si son parte de los productores o escritores del último Jedi, ¿no?
Bueno, eso explicaría mucho.
Tienes idea de subvertir las expectativas haciendo cosas que nadie espera, pero resultan extremadamente idiotas.
Sí.
Es como que, bueno, nadie va a esperar que parezca un dinosaurio, pero eso no significa que va a estar bueno porque te sorprende.
O que se despierta y era todo un sueño.
Claro.
No lo veías venir, pero.
Por eso me revienta los idiotas que defienden todo esto diciendo, bueno, pero Game of Thrones siempre se trató de que te sorprende, que nunca pasa lo que uno espera. No
se trató de eso. Se trató de que cada acción tiene su consecuencia.
Claro, claro. O sea, por ejemplo, la boda roja, no te lo esperas, pero es una consecuencia lógica de todos los eventos que ocurrieron. Cuando pasa, vos no sabes, no sentís que se están sacando algo totalmente inventado, injustificado. Vos lo sentís como algo que, claro, pagó las consecuencias. Y está todo conectado, está todo medido, todo es lógico, todo. En las últimas temporadas pasan cosas porque sí. Y lo de Daenerys. No podés, o sea, vos ponete a pensar que en comparación las películas de Star Wars hacen un mejor trabajo volviendo a Anakin malo de lo que hizo Game of Thrones volviendo a Daenerys malo.
¿Vos has visto las precuelas de vuelta?
No, hace mucho que las vi.
Míralas, porque yo me quedo con episodio 3.
Sí.
Encima del último Jedi, de acá y de vuelta. Sí,
toda la vida.
Con todo lo que le puedan criticar. Como que no me gusta la arena.
No. Episodio 3 está muy bueno, boludo, a mí me gustó. La que hace muchísimo que no veo es la amenaza fantasma.
Ah, eso yo intenté, te juro que intenté. Lo que a mí me llama la atención, y que no la encuentro todavía la respuesta, ¿habrán tenido alguna especie de apuramiento? ¿Alguien los habrá apurado? Si vos lo hubieses dicho a los fans.
Yo por lo que leí por ahí, HBO les ofreció hacer 10 capítulos y no lo tomaron.
Porque HBO tiene la plata. Vos me decís, gastaron no sé cuántos millones por episodios. HBO tiene, y sabe que la recupera la plata.
Sí.
Si vos le decís a los fans, miren, íbamos a hacer 8 episodios y vamos a hacer 10 ahora. ¿Algún fan se hubiese quejado?
No, nadie. De todos modos, vos podés llegar a terminarlo, pero tenés que hacer bien las cosas, boludo. No podés gastar tiempo en pelotudeces y después apurar todo cuando te importa.
¿Qué te cuesta dar un indicio? Como que están pasando las cosas por algo.
Sí, no, se cagaron totalmente en serio. El primer capítulo, bueno, no pasó nada, ya me acostumbré.
El primer capítulo vos lo defendiste toda la vida.
¿Yo?
Sí.
No, dije que es natural que no pase nada porque en los primeros capítulos suele, no sucede mucho, te ponen las fichas en movimiento. De todos modos ha sido más flojo porque la temporada viene más floja. Si vos lo comparas con otros primeros capítulos, pero porque ya estaba con la idea de que los personajes están idiotizados desde la temporada 7 y los diálogos están peores, los personajes están desdibujados.
Una pregunta, ¿eso es algo propio de la serie o es que estamos sufriendo una crisis de guiones? Porque no es la primera vez donde lo veo. Pasó en ¿Cómo conocí a tu madre? Que no supo terminar una serie.
Sí, ¿Cómo conocí a tu madre? Me molestó muchísimo al final. Si todavía sigue enojado, creo que me acuerdo.
No sé si vos viste Criaturas Fantásticas y dónde encontrarlas.
No.
Y lo que me llamó la atención fue que cómo se desvirtuó del libro. Y es la misma escritora, ¿eh? Pero es como que... ¿Viste ese que dicen de Frank Zappa? Que el chabón cuenta cómo fue la historia de los músicos. Que estaba el tipo gordo con el habano. Que decía, chico, no sé de qué me estás hablando, pero te voy a hacer el disco. Porque por ahí ganó guita. Y lo hacían, y aparecía Led Zeppelin o Frank Zappa y ganaban guita. Y después aparecieron los yuppies, que crecieron con eso, que decían, nosotros sabemos de qué se trata, pero no toman riesgos, porque supuestamente saben lo que quiere la gente.
Sí.
Y me pasa como que esa sensación. Porque ahí en Netflix, la Academia Umbrella.
No lo vi todo. Vi dos capítulos nada más, no lo he seguido porque estaba esperando terminar.
Bueno, no voy a dar muchos spoilers, pero empieza y se cae. Los Jóvenes Titanes... No empieza y se cae. Empezás en cero y terminás en menos uno. Pero es porque volvés a esas cosas casi de los 60. Como que los chabones no saben qué hacer con su vida o con... Y lo que me llama la atención es que es, supuestamente esta es la época, la generación de las series. Y no veo que haya...
No, bueno, hay series que sí están muy buenas. El principal problema con Game of Thrones es cuando se le acabaron los libros, que ahí empezó a bajar de calidad. Donde más se notó fue en la temporada 7 y bueno, y ahora más todavía. Yo temía, yo guardaba esperanza de que bueno, si se toman 2 años, que mejoren un poco la calidad. ¿Qué te pareció a vos mientras lo estabas viendo?
¿Qué opino de Contest? De
Contest.
De Contest. Excelente cuando jugabas azul. Me pareció un mal uso de los que para mí eran los que jugaban el Juego de Tronos. Varys y Meñique.
No, lo que hicieron con Varys también, boludo.
Además, ¿sabes qué fue lo peor? Que Varys siempre lo tuve como un personaje en la serie hablando, no en los libros.
Sí.
Que movía algunas piezas, quitaba piola, pero la performance que hizo en el último episodio fue de puta madre. Cuando van bajando las escaleras que escucho a los soldados, la cara, no dice nada. Para mí fue la mejor performance de ese actor en las 8 temporadas.
Bueno, no sé si la mejor, pero una de las mejores, sí. Es que las actuaciones están muy bien.
Es que
incluso la mina que hace de Daenerys está bien.
Otro momento bien, muy pero... bueno de Varys es cuando explica la historia de cuando lo eunuquean.
Sí, eso es una de las mejores, boludo. Aparte pero... de una cosa, boludo. A mí me gustaba cuando la serie contaba cosas que habían ocurrido, que yo, y apostaba tu imaginación y te resultaban estremecedores por ahí, por lo que vos estabas imaginando sin que te lo mostraran. Y eso también perdió.
Como que antes había una mitología detrás y ahora no tienen en qué sostenerse. Pero más allá de eso, porque no me gusta la actitud de eso. No, porque no tienen más los libros.
Es que sí, boludo, en parte es así.
Pero las decisiones que hacen no tienen nada que ver con los libros. De que la mina cambie de un episodio a otro, ni siquiera dentro del mismo episodio.
No.
No tiene nada que ver con los libros.
Bueno.
Tener o no tener los libros no hace a un buen desarrollo de
ya personaje. Sí, hay cosas que la han cambiado, pero por lo menos... servían como un marco de referencia. El propio George Martin, por lo que he escuchado, dice que el final de la serie no va a diferir tanto del final de los libros.
Eso es lo que me hace no querer ver la serie. No quiero ver la serie, pero sí me voy a comer los spoilers.
Pero lo que pasa es que él dijo que el camino para llegar a ese final puede ser muy diferente. Entonces yo no tengo problema con que Daenerys se haga mala y se vuelva loca así. El asunto es que no lo puedes hacer un capítulo por el otro, boludo. Cuando tuviste 70 capítulos anteriores construyendo a otro personaje.
Además, ¿sabes qué es lo que pasa? No lo construiste. Desde que empezó la serie. Perdón, la última temporada.
Todas las veces que Daenerys mató a alguien, siempre fueron otros soldados, o políticos, o gente que se lo merecía, porque estaba aplicando justicia, porque habían hecho algo malo. Jamás, no solo jamás, le hizo daño a un inocente, sino que la vez que le hizo daño a un inocente con los dragones y sin querer accidentalmente a un niño, ¿te acuerdas? No me acuerdo qué temporada es.
No,
que mataron a un niño accidentalmente, sí. Los encierra bajo la pirámide, llorando, y con el corazón partido que los tienen que encerrar, pero porque no quiere dejar que maten a un inocente más.
Y después mata a toda la familia Tarly.
No, toda la familia Tarly, no, mata al padre y cosas, pero porque eran soldados que estaban combatiendo contra ella, les da la opción de que se rindan, no se quieren rendir y los mata. Entonces, está justificado, no son inocentes, no son civiles inocentes.
Más o menos, pero para mí ese era el momento de construcción del personaje. Ese es un punto de inflexión que no tendría
bueno,
que
haber. Bueno, pero ahí ella se está transformando en una líder más dura, pero no son civiles inocentes. Están muy lejos de ser civiles inocentes y tienen toda la justificación en el mundo para tomar una medida dura. Esto que se hayan rendido encima, porque ellos ni siquiera se querían rendir. Le dijeron que no se iban a rendir, que nunca iban a ser sus súbditos. Acá la ciudad entera se rinde y va y lo mata igual. No existe ningún tipo de justificación para que haga eso. O sea, si quería, si estaba tan ofendida porque le mataron a un dragón y le mataron a la Missandei, tendría que haber agarrado, porque se hayan rendido, ir a la fortaleza roja y hacer bosta todo el castillo y matar a
ese. Pero eso, esa es la otra cosa de bronca. Si cambia.
¿Fue yo?
Sí. Por cuando matan a Missandei. Bueno, ella. Y es como que al final se enojó por eso.
Sí, porque yo no le di un beso, porque mataron a ese, porque le mataron a un dragón. Que dicho sea de paso, matan a un dragón como si fuera la cosa más fácil del mundo.
Y después no le acertan un tiro. Después no
disparan.
Después
no le acertan. Boludo.
Disparan dos flechas.
Le pegaron tres flechazos, los tres le pegaron con las balistas esas. Lo mataron de uno y vos decís, culiado, matan a un dragón re fácil. Y después viene Drogon y hace bosta la flota entera. A la flota.
¿Contaste
entera
las flechas? Yo las conté.
No las conté.
Cinco. Cinco flechas disparan. Sí,
mínimo, porque le dispararon más, desde las torres también le dispararon.
No, en cámara se ven cinco. Bueno. Uno puede suponer, ya estamos en el reino de las suposiciones.
No tiene sentido eso.
Pero ¿para qué va a construir? Es lo mismo, es tratamiento de guión. Y yo lo veo,
claro.
Yo lo veo en los chicos, porque todos nosotros todos a fin de año le pasamos los cortos.
¿Fue yo?
Sí, que hacen los chicos de la carrera de comunicación.
Tiene todo muy viejo esto.
Y nosotros, con los compañeros, vemos que hay una evolución del manejo audiovisual, zarpado, desde los que eran más grandes que yo, los que son más grandes que yo, mi generación, ¿no? Que crecimos con un contacto indirecto de la tecnología fílmica.
Sí.
A los chicos de hoy que crecieron con una cámara digital o con un celular, el discurso técnico que tienen es impresionante, ¿no? Para ser chicos que nunca estudiaron cine, los trabajos que hacen, fílmicamente son muy buenos. Pero a medida que va la curva va ascendiendo en material fílmica, de técnica de filmación, va decreciendo en guión. Caen así en el guión. Y es lo que veo en esto. Lo que decimos, técnicamente es muy bueno. Pero el guión no hace nada. Y eso es lo que veo yo últimamente con la industria fílmica. Se centran en los efectos especiales y olvidan el guión. Cuando lo que te mueve la historia es el guión.
La última vez que hicimos el podcast fue antes de la batalla. ¿Qué te pareció vos la batalla de la noche? No sé cómo se llama el episodio.
El episodio y la batalla me parecieron excelentes, excepto que a medida que iba progresando no se iba muriendo ningún personaje. El tema de Arya, medio Ex Machina, me hizo un poco de ruido. Más allá que estuviera justificado por la profecía y qué sé yo.
Odio profecías. Todas las cosas que tengo una profecía ahí adentro.
Sí, lo odio. Sí, pero a mí no sirven de poner. Son excusas.
Es difícil.
Es como que los que defienden lo que hizo Daenerys, porque dice, ah, bueno, pero en la segunda temporada que ve la profecía, que ya entra el sale del trono y está todo hecho bosta y que parece que está nevado y que en realidad era la ceniza y qué sé yo, eso no justifica que ella haya hecho este cambio de la noche a mañana. La sala del trono podría estar hecha bosta porque o llegaron los caminantes blancos y era nieve, o Cersei hizo bosta todo con fuego a Lirio, o quedó así después de una gran batalla. Todos serían los. Esa escena previa de la temporada 2 te podría justificar cualquier cosa.
¿Cuándo me gustan las profecías? Cuando te deja esa interpretación como la profetisa de... No sé si vos sos conocedor del mundo de Harry Potter.
No.
Bueno, hay todo como una profecía, ¿no? De que el niño que va a salvar todo, que es Harry Potter y que lo que sea. Pero toda esa profecía encaja perfectamente en otro personaje, que es Neville Longbottom.
Sí.
Y al final te da a entender como que Harry Potter fue porque el chabón pensó que era ese, porque el malo pensó que ese y lo terminó él mismo terminó como autocumpliendo la profecía.
Sí.
Entonces no era una profecía de que va a pasar porque era el destino. Y me gustan las profecías que son como la de Matrix.
Claro.
¿No? Si vos te hubiese dado vuelta, yo no te hubiese dicho nada. ¿Hubiese tumbado el jarrón?
Sí.
¿No? Entonces te juegan con tu cerebro. Esos son los tipos de profecía que con los cuales puedo decir, sí, está bien, te creo.
Bueno, me gustó mucho a mí la batalla. El capítulo ese me pareció espectacular.
Yo tengo tres cosas para decir. Y las nombro, las pongo así para así no me olvido. Número uno, me chupo un huevo las estrategias militares. Porque hubo páginas y páginas.
No, a mí también.
De que no, porque los caballos no se usan así, porque las estrategias militares. A ver, mostrame en un libro donde diga las estrategias militares para enfrentar a un ejército de muertos. Te creo.
Sí.
Hasta entonces. ¿Qué se les ocurrió? Estaban peleando una cosa desconocida.
Aparte no es algo que vaya en contra, digamos, no es un error de guión, es un error estratégico de ellos, digamos, ¿no?
Dicen, no, pero están las fortales, las murallas, hay que usar las murallas. A menos que la muralla esté hecha de vidriagón.
Le iban a escalar igual.
Sí. Ellos van a tener mucha gente adentro apilando cuerpos.
Sí.
Así que no me importa. Número 2. Lo vi todo oscuro porque yo lo vi en mi compu, me lo bajé de internet.
Yo lo vi perfecto. Yo me lo bajé de internet y lo vi perfecto.
No, pero yo ni siquiera en HD, porque tenía que bajarse ya, porque me estaba comiendo spoilers. Así que lo bajé, que creo en 480, 720 como mucho. Tenía que ser ya, lo tenía que ver. Si tenía que descargar, media hora y verlo.
Sí.
Me gustó, me encantó. Porque si estás enfrentando la noche, el hecho de que sea oscuro le da más flavor al asunto.
Sí, lo hace mucho más
ficción. Es casi como Tiburón.
Sí. Entonces, genera más caos, también lo hace más realista. No es como la batalla nocturna del Señor de los Anillos, que es más cinemática.
Claro.
Quiere que vos veas todo. Acá te trata de generar otra sensación.
Y yo lo sentí más al miedo de la gente, de que fueron todos los Dothrak y se apagaron todas las luces.
Sí.
Después vi las imágenes, como deberían haber sido, todo lo que vos quieras, pero me gustó más el no saber. El tratamiento estilo Alien.
Sí.
La tercera cosa, me hubiese gustado que hayan muerto gente importante, pero me conformaba con que la gente que murió hubiese muerto antes.
Sí.
En este sentido, muere Yora, muere la señorita Mormon. Excelente la parte de la chica Mormon.
Sí, me cago.
Y cuando la agarra el gigante y se está y la está por matar, es como, no. Excelente, volvió el viejo Martin. Pero después hubo un momento donde vos veías que Jon Snow caminaba y decías, Sam tenía cuatro personas, cuatro zombies. Sam, o sea, Sam es imposible.
No, lo de Sam es imposible que haya sobrevivido. No puede ser que estén muriendo inmaculados y Sam que no tiene ningún tipo de entrenamiento de combate que vivo a esas instancias encima.
Totalmente.
Bueno, ese fue el tipo de cosas que a mí me empezaron a desesperar porque no estaban pasando y que me empezaron a quitar credibilidad del episodio, que en sí como episodio estaba zarpado.
¿Cómo sobrevivió el lobo? Fue a la oscuridad y después no apareció nadie, apareció el final. ¿Cómo sobrevivió? Contame la historia del lobo. Te lo perdono, pero imagínate qué poderoso hubiese sido. Viene el rey de la noche, levanta a los muertos. De repente Dany se da vuelta, está Mormont.
Sí.
Jon se da vuelta y está Sam. Y de repente lo tienen que matar. Fíjate con qué poco generas un momento de tensión. ¿Qué haces? ¿Lo matas? Sabes que no es, pero lo seguís queriendo. ¿Qué haces? Y eso no estaba en los libros. Además, lo otro es que te da la sensación de que nadie puede morir. Como que la armadura de Plot es tan grande.
Sí, Plot Armor.
Armadura Totem Plot.
Sí.
Que yo la batalla la vi enteramente sabiendo.
Es que yo pensé que, ¿sabes lo que pasa? Que me enferma.
Yo pensé que iba a morir Tyrion y vos dijiste que iba a morir gente importante.
Sí, pero es porque eso te hace creer el capítulo anterior. Y eso me revienta de lo que han hecho con la serie. Que siempre la serie te creó, te generaba expectativas. Digamos, te hacía creer cosas que no necesariamente iban a pasar. Por ejemplo, yo me acuerdo que me recomí el viaje con, apenas empecé por la serie, con Khal Drogo. De que digo, zarpado, va a ir Khal Drogo, va a ser bosta todo poniente, qué sé yo, y lo quedan matando. O Robb Stark, que está haciendo caer a los Lannister, lo quedan matando. Pero había una explicación, había una sucesión lógica de eso. Acá te generan expectativas y te las cambian porque sí, de una manera tan tramposa, que vos sentís que te están tomando de pelotudo, ya. Porque no te pueden estar amagando todo el tiempo, como que se va a morir un personaje y va a pasar algo, qué sé yo. No, mentira, no. Era para hacerte que te asustara. Es como Jon Snow, por ejemplo, después de que revivió. No solo con Jon Snow, con varios personajes. Amagaron no sé cuántas veces. Creo que pasó con Arya en el último capítulo, ahora de la batalla, en King's Landing. ¿Cuántas veces estuvo a punto de morir Arya y no murió? Igual que en el capítulo anterior. Eso, hay un número límite de veces que vos podés hacer eso con un personaje antes de que el espectador diga, ya no lo creo más porque me están tomando el pelo todo el tiempo. Si vos lo estás haciendo todo el tiempo, estás tomando al espectador como un imbécil y le quitas,
ahora me quedo,
le quitas tensión. Hay un momento en el que te muestran a todos los personajes que están a punto de morir en la batalla de Winterfell. Y vos decís, yo en un momento me comí el viaje y digo, va a ganar, boludo, va a ganar el Rey de la Noche. Están todos al borde de la muerte durante ya no sé cuánto tiempo que están al borde de la muerte. Y se termina el salón. Entonces, bueno, no podés hacer, no podés estar manipulando al espectador así.
Ahora que lo mencionás, en el abismo de Helm, Aragorn te salva tres veces.
Bueno, pero en el Señor de los Anillos no te lo ponen como que va a morir. En el Señor de los Anillos pasa que los personajes principales, obviamente, que se meten en situaciones más difíciles que los extras y sobreviven, pero no te lo están relatando y filmando de tal forma que te están tratando de convencer de que ese personaje se va a morir y te lo salvan tres veces. Entonces no es un momento en el que vos decís, se va a morir, se va a morir, se va a morir, se salva, se va a morir, se va a morir, se salva. Acá te están haciendo todo el tiempo y es mebrón.
¿Qué es lo que estás esperando? Fue lo que ya causó sensación en la temporada 1, donde vos estás todo el tiempo, se salva, se salva, se salva, chavo la cabeza en Stark.
Sí, pero eso ya lo perdió, dejaron tantos personajes vivos. Paso. Aparte dejaron tantos vivos para matarlos ahora.
Yo ya tengo ninguna esperanza
no.
en la serie.
No.
Es una lástima porque termina siendo
Lost. Yo con a Lost no lo vi nunca. Después de la temporada 7 tenía esperanza de que la mejoraran. Me empezó a volver la esperanza con el capítulo 2. Después que terminó la batalla, dije, si no hacen algo inteligente, están al borde del abismo de cagarla. El capítulo 4 fue tan malo que ya perdí esperanzas. Aún así me quedaba un pequeño atisbo de que tal vez los dos últimos no fueran tan malos. Pero ya con este ya estaba. Yo te juro que no me importa comerme spoiler de cómo va a terminar, porque ya está.
Mi pregunta es, con tanto spoiler, ahora que mencionaste spoiler, dando vuelta. Hay gente que comenta en vivo mientras está pasando las cosas. Digo, estamos como que la amenaza de spoiler es tan constante. Y eso es una cultura nueva, es algo que sucede ahora. No sé por qué, pero es algo que sucede ahora.
¿Tanto el video?
¿Cambiará la forma de consumo? Porque yo me acuerdo en mis épocas, ¿no? Estaba bueno, vos lo pirateabas, vos lo consumías. A veces hasta antes de que saliera en tu país, porque acá en Argentina el cine llegaba mucho más después. Vos te la bajabas del cine y la veías en tu casa y te lo guardabas para vos, no decías Bruce Willis estaba muerto. Pero eso tuvo un impacto, para mi entender, positivo, porque hizo que el cine se estrenase mundial. Porque si lo seguías estrenando diferido te ibas a comer, no son spoilers, pero te ibas a comer esto, de la piratería. Entonces en ese sentido estuvo bueno. Pero esto de los spoilers, ¿vos pensás que tiene solución?
No.
¿Estamos condenados?
Sí. No, porque entre más se diversifican las redes sociales, peor son, boludo. Aparte de la cultura de la spoiler, que no siempre va a seguir empeorando, las redes sociales hacen que todo tenga que ser inmediato y que todo te lo puedas comer.
Y al final de todo esto era un podcast de Magic y nunca hablamos de Magic. Entonces, ¿cuál es tu opinión acerca de eso? Ya lo jugamos, ya lo testeamos. Lo jugamos en la vida real.
No sé, te estás zarpado. Tremendo, excelente. Lo único que vos sabés que mucha gente se ha enojado. La gente que lo ha jugado en limitado, tipo pre. A los que les ha gustado, les ha encantado.
Bueno, nosotros hemos jugado tipo pre.
Nosotros jugamos tipo pre. Y a los que no les ha gustado, lo han odiado porque dicen que es lentísimo. A mí la verdad es que me gustó mucho porque no se parece a otra experiencia de limitado que he jugado.
No, para nada. Me gustaron que haya muchos Planeswalker, lo que hace que sea como muy diverso las posibilidades en un... ¿Sabes cuál me parece para mí que es el formato para este coso? Draft.
Sí, draft debe ser muy diferente.
Draft debe ser el formato.
¿Qué haces? Una carta debe ser muy diferente.
Te quedas con el Planeswalker, lo pasas, buscas tus colores.
Sí, puedes draftear un coso de amas, por ejemplo, un tribal de amas de zombies. Debe ser bastante.
Pero lindo del draft es que vos tenés pensado una estrategia y después juntás dos o tres cartas y no te viene. ¿Qué haces? Cambias, seguís, dejás pasar un Planeswalker de tu colección para ganar el torneo, ganar un par de más cartas.
Voy a subir una, revelo la primera carta de mi biblioteca.
Eso es lo que está bueno. Vimos la efectividad de Gideon.
Sí, Gideon
es un bebé. Gideon en limitado es una locura. ¿Pensás que es el fin del mono red?
Y ya no va a estar tan zarpado como antes. Porque han salido un montón de cosas para usar de Cyborg o de Main que le cagan la vida.
Yo te lo vi desde el Mythic spoiler que no veo, te lo vengo diciendo, que el mazo es o un Grixis o un Ragdoll,
sí,
Ejército Sombra. Es el mazo que se ve.
No, el Grixis está fuertísimo. El Grixis con Nicole Bolas, Grixis Control, está terrible.
Bueno, prácticamente chequeamos todas las cosas de mi lista. Viste que funcionó tener una lista. Dejaremos Magic, que es el título de nuestro podcast y nuestra temática, para el siguiente post-pre. Así que capaz que hagamos un videito sobre eso también.